a nuestra querida Evelyn Díaz Herrera, de Docentes de Canarias, INSUCAN, su coordinadora regional, una mujer sindicalista. Buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
¿Cuántas mujeres hay en sindicalistas en Educación Canaria?
Dirigiendo sindicato estoy yo sola.
Qué bien.
Compañeras liberadas de otros sindicatos, si hay alguna más.
Pues mira que vienes a hablar a la radio y tenemos poco tiempo, así que te vamos a exprimir todo lo más que podamos y además invitarte a que vengas otro día, porque la educación en Canarias tiene mucho que contar, ¿no?
Muy bien, agradecida de tu invitación para otro día. Sin hablar ya quiero volver, imagínate.
Mira tú. Diana Orama, no vamos a hablar, con lo cual lo dejamos para más adelante. Y vamos a hablar de cosas importantísimas para el sistema educativo canario, como es la estabilización de los interinos, que tanto se habla de ello y que tan mal se está haciendo, ¿no?
Pues sí, Diego, comenzó, digamos, mal la baremación a esta estabilización, dando una puntuación a una antigüedad restringida, digamos, la gente con más de 10 años no podía seguir puntuando, unas oposiciones aprobadas hasta cierto año.
Es decir, vale la antigüedad hasta 10 años. Hasta a partir 10 de 10 años, todo el mundo tiene la misma puntuación.
Exacto. Las oposiciones también aprobadas solo valen las posteriores al 2012, cuando nuestra gente, digamos, con más antigüedad las tiene anteriores a esa fecha. Y bueno, y entonces se pensó, creo que en una promoción ideal de estabilización, que era gente que a lo mejor no tenía mucha antigüedad en el sistema, es menos recurso económico que tienen que ellos que al final desembolsar, y entonces creo que fue un personal pensado, que no es el antiguo.
¿Vale? A mí se me acaba de ocurrir la idea del que decidió esto que acabas de contar, de no tener en cuenta la antigüedad de más de 10 años y de no tener en cuenta las oposiciones o los exámenes hechos antes del 2012, que lo primero que tenían que haber hecho era una prejubilación para eliminar a toda esa gente que están eliminando con estos criterios de selección a la hora de elegir al personal, ¿no? Es decir, gente que lleve más de 20 años no tiene puntuación o no tiene ningún tipo de valor añadido, y gente que haya tenido una prueba de acceso anterior al 2012, es decir, gente de más de 55 años.
Exactamente.
Esa gente, pues, a lo mejor con valentía hubiese sido más digno, es decir, de 55 para arriba, venga, a jubilarse, como hacen en los bancos, o en Renfe, o en Iberia, o en
la gran. Incluso, Diego, la gente con la que hablamos no quiere a lo mejor ni convertirse en funcionario, ¿no? Sino lo que quiere es una estabilidad, digamos,
acabar su vida
jubilar.
Laboral.
Jubilarse de interino, le importa ya hasta poco la distancia que le pueda tocar de un a lo mejor de un municipio a otro, ¿no? Lo que quieren es saber que van a estar trabajando, no todos los agostos, digamos, estar pendientes si sales en el listado de adjudicación o no. Si
¿a dónde tienes que ir a trabajar?
¿A dónde? Islas no capitalinas, que la gente a lo mejor pues ya con una cierta edad, con cargas familiares, pues tampoco. Entonces,
personal muy motivado, ¿qué se llama eso? Es decir,
exacto.
Están motivados para enseñar a los chavales.
Exacto, ¿verdad? Eso va al aula.
No, la verdad es que el origen de Docentes de Canarias INSUCAN es precisamente el nombre de INSUCAN, ¿no? Interino Sustituto de Canarias, que
exacto.
Se han ido convirtiendo en personal y por eso habéis incorporado el nombre de Docentes de Canarias. Y es el único sindicato que es netamente canario, solamente canario, y que se preocupa por los profesores de Canarias, ¿no?
Exactamente, Diego. Nosotros siempre estamos preocupados por las personas que tienen ya una antigüedad. Sabemos que todos no cabemos, ¿vale? Yo también soy interina. En el sindicato ahora mismo todos los compañeros, excepto uno, somos interinos. Nosotros mismos podemos dejar de trabajar el próximo curso, digamos. Y siempre buscamos un poco la estabilidad con cierta antigüedad. Sabemos que no hay plazas para todos, pero sí es cierto que siempre estamos demandando una doble vía de acceso, que una oposición no deje fuera, digamos, a una persona que lleva una antigüedad. Antes hablábamos que tu hijo está estudiando ahora, digamos, relacionado con magisterio, va a acabar dando clases en educación. Pues tú imagínate que tú estuvieras dentro del sistema y tú tuvieras que competir con Diego en una plaza.
Imposible.
Imposible. Pues eso es lo que nosotros demandamos. Demandamos que exista una doble vía. Personas que en su momento, porque parece
a
que...
A un examen imposible.
A un examen, encima, imposible. A un examen, como está formulado, imposible. Tipo teórico, nosotros siempre hemos demandado que sea un tipo test, que no sea la manera subjetiva que hay de un tribunal, de si me gusta tu forma de redactar, pues paso, y si a lo mejor pues no me gusta tanto, pues no, porque no hay un temario único, es cada uno un poco va a un tema y lo desarrolla como cree, ¿no? Entonces ahí sí están influyendo las academias y sí influye todo lo que hay de negocio detrás. Entonces nuestra reivindicación siempre será la doble vía. Entendemos que tienen que haber unas plazas para la gente que viene fuera del sistema o con una antigüedad menor y unas plazas para la gente que ya está dentro del sistema, que no ha tenido la oportunidad, porque parece que a veces los interinos es los que no quieren estudiar, los que no se preparan, cuando no es cierto, es que a lo mejor en su momento de estudio, donde salieron de una carrera y tenían el tiempo para sentarse a estudiar, no tuvieron oportunidad de oposición. Y
ahora no había plazas, o no salían las plazas.
O no salían las plazas. Entonces ahora haces a esa gente...
O la administración pública jugaba con la temporalidad del trabajo para tener más controlado al cuerpo docente y era más fácil decir tú y tú que hacer una prueba selectiva seria.
Exactamente. Creo que...
Todos la mataron y ya sola se murió.
Claro. Creo que quiero decir que ahora nosotros somos como, digamos, lo que se ha hecho mal durante mucho tiempo en el sistema, que no vamos a decir si es justo o injusto, porque también es injusto a lo mejor que el interino esté ocupando una plaza y no salga a concurso oposición, pero no es nuestro problema mayor. Nuestro problema ahora es lo que dice Europa, la ley 2021, que nos dice, venga, de cada 3 años una persona no puede seguir contratada en el mismo sitio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la interinidad, que no se va a bajar al 8% en muchísimas especialidades tras los procesos de estabilización que están ahora en marcha? ¿Qué va a ocurrir con nuestra gente? ¿Qué va a ocurrir con personas que ya llevan 20 años, 30 años trabajando en el sistema?
Y hay un tema muy diferenciador del sistema educativo, y es que cuando hablan de plazas públicas, de oposiciones públicas, cuando hablas de sanidad, las enfermeras, 4.000 enfermeras, vale, pero 4.000 profesores no son 4.000 profesores, son 4 de literatura, 3 de matemática, 1 de formación profesional de este grado específico que necesita 3 profesores, 4 para el otro, es decir, no son 4.000 plazas, son a lo mejor 1.000 puestos de 4 cada uno.
Exacto. Nosotros vamos
a ver. Es diferenciado.
Nosotros también.
El trabajo selectivo es diferente.
Estamos también con eso que me dices, me haces pensar en los horarios parciales, ¿no? En los horarios parciales son esas personas que están en diferentes centros cubriendo pues diferentes horarios que no se cubren, digamos, con una jornada completa. ¿Qué pasa? Que están abusando de esa jornada parcial. Eso hace, como bien dices tú, que hayan varios profesores de una misma especialidad en varios sitios porque no sale a jornada completa. Entonces, más personas que están dentro del sistema, digamos, que también ya llevan una cierta antigüedad, pero que no logran realmente tampoco tener una jornada completa porque, pues como bien sabes, la natalidad ha ido bajando, las plazas en los concertados, privados, pues son muy llamativas y el sistema público pues tiene que siempre estar, digamos, buscando alternativas para que los padres, que a veces necesitan tener un horario, ¿no?, más amplio dado su horario laboral, pues lo público a veces intentan actividades extraescolares y todo, pero es una de las demandas que también hacemos, que se tiene que igualar lo que es el horario de lo público con el concertado privado, porque muchos padres lo pueden llegar a hacer porque no tienen con quién dejar a su hijo cuando salen de trabajar. Entonces, todo eso, Diego, da para mucho programa.
No, nos enfrentamos a un reto y vienen las próximas fechas, ¿no? Porque la estabilización de la plantilla de educación en la Comunidad Autónoma Canaria es un reto al que tiene que enfrentarse este equipo de gobierno y que muy probablemente en el año en el que estamos o en el próximo tengan que salir una cantidad de miles de plazas importantísimas con un criterio de selección que está la clave del éxito en cómo se selecciona ese personal y cuáles son los criterios de la oposición.
Nosotros ahí, Diego, por ejemplo, ahora le tenemos mucho respeto a los datos que van a salir de la estabilización. Canarias se adelantó, fuimos los primeros casi en sacar las plazas de estabilización, como bien dice. ¿Y qué ha ocurrido? Que mucha gente fuera del sistema de Canarias ha concursado aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que al su comunidad no tener las plazas que deberían de haber sacado, mucha gente con mucha antigüedad va a venir a competir a Canarias. Nosotros tenemos demandado a todas esas comunidades por pocas plazas, ¿vale? Porque vemos injusto que vengan a competir a nuestra comunidad cuando en la suya tenían que haber sacado.
Explica eso bien.
Claro.
A los canarios nos cuesta trabajo ir a otra comunidad autónoma a competir por una plaza en educación, pero en Canarias tenemos las fronteras abiertas no solamente para las inmigrantes ilegales que llegan a las costas canarias, sino también que vengan de otras comunidades.
Nosotros, Cataluña, nos impide, digamos, el idioma, Baleares, Valencia, pero ¿qué pasa? Vasca, Galicia, todo eso. Nosotros aquí abrimos las puertas a todo el mundo, que vale. Nosotros tenemos mucha gente, no estamos hablando que no queramos a gente fuera Canarias, no, estamos diciendo que primero está la gente que está trabajando en Canarias, sea de donde sea.
Y los que llevan 20 años.
Los que llevan 20 años y que ahora este sistema queremos datos. La consejería ha prometido esos datos. Es cierto que todavía tienen dificultades porque hay gente que estaba mal baremada y que están terminando de arreglar esos datos, pero queremos esos datos porque Insucan lo que reclama es que esas plazas salgan después de las oposiciones no eliminatorias de junio. ¿Por qué? Porque dada la fecha, que era lo que mucha gente decía, para no tener que estudiar, para la oposición, dada la fecha, estamos casi en marzo, es inviable, el que está estudiando lo está y el que no, pues no está. No, lo de ahora para otro llega. Curso o no llegará. Nosotros demandamos que sean posteriores, ¿por qué? Porque mucha gente de otra comunidad que apruebe en junio el sistema no eliminatorio no vendría a la de méritos que puede tener aquí. Sean 3, 4, 5, son 3, 4, 5 que nuestra gente en Canarias se quedaría con la plaza.
Está dejando claro que hay casi la obligatoriedad por parte de la Consejería de Educación de valorar y de tener en cuenta la propuesta de Insucan de doble vía. Una en concurso de mérito y otra en una plaza positiva. Pero que no, se compaginen las dos posibilidades.
¿No? Que el futuro, que estamos todavía para arreglar, ¿no? Nosotros siempre somos un sindicato de propuestas y de utilizar lo que tenemos, ¿no? No, porque es muy fácil decir bajada de ratio, dispositivos para todo el mundo. Sabemos que eso todo es económico y que el dinero no se hace.
¿Qué es eso de dispositivos?
Dispositivos móviles. Gracias, Diego. Pero económicos,
si ahora,
no.
Si ahora se han limitado, ahora, ¿no? Ahora que
nosotros estamos, digamos, a favor de lo que ha llegado, que son las TIC, que son las aplicaciones. Nosotros, yo tengo dos hijas que utilizan aplicaciones y no puedes llegar y decirle, hoy, de un día para otro, esto no se va a utilizar más. No, lo que nosotros demandamos es que se utilice de manera correcta. Quiero decir, hay centros que están dotados tecnológicamente súper bien.
Que tienen esos dispositivos, ¿vale?, en el centro.
En el centro.
No tienen que traerlo,
tienen uno
los
para cada curso, y hay otros centros que no tienen uno ni para todo el colegio. Entonces, lo primero es una equiparación justa, ¿no? Y que no existan esas desigualdades en el sistema público de unos centros a otros. Y lo segundo es llegar a acuerdos. Creo que yo, por ejemplo, como madre, si tengo que, digamos, en vez de solo un dinero al principio del curso para unos libros, también para un dispositivo que se quedará en el aula mientras mi hija esté en ese colegio, es llegar a acuerdos a un padre de, mira, pues según tu renta, pues puedes adquirir este terminal aquí, se queda en el centro. ¿Por qué? Porque no es negar la tecnología, es saber utilizarla. Los dispositivos móviles no lo está utilizando el alumnado correctamente. El profesorado no sabe cómo a veces sancionar. Ahora sale una normativa que lo deja según el equipo directivo. Eso no ayuda para nada. ¿Qué pasa? Que un director va a hacer una cosa y el del lado va a hacer otra. O sea, han tirado balones fuera y no tiene sentido para nada. Tenía que haber sido una normativa clara y justa para todo el sistema, no para unos centros de una manera y otros de otra. Entonces, nosotros, respecto a los dispositivos móviles, estamos ahora mismo, digamos, cómo es la utilización en contra, porque no se está utilizando correctamente. Creemos que hay unos agentes zonales TIC, que para eso se les paga un plus, que son los que deben de asesorar al profesorado, de enseñar al alumnado, y que sean los dispositivos que están en el centro los que se utilicen correctamente. No un padre que puede comprar el último teléfono de la que acaba de salir al mercado y otro padre que puede tener uno de hace, pues, 8 años, ¿no? Dentro del propio alumnado no puede estar esa diferencia. Entonces, creemos eso, que hay que utilizar los recursos existentes, que no todo puede caer del cielo de un año para otro y que hay que utilizar lo que ya existe para que funcione.
Evelyn, ¿qué tal el nuevo equipo de gobierno de Canarias? No pongas esa cara que no te la ve. Ha puesto cara de alegría, qué bonito.
No, vamos a ver, el nuevo equipo es cierto que tiene muchos frentes abiertos, ¿vale? Es cierto que la administración que salió dejó muchas cosas en el cajón, ¿vale? Que a ellos les ha tocado asumir en el año, en su primer año casi de legislatura, cosas que tenían que haber quedado a lo mejor más cerradas y están en el camino, ¿vale? Lo que sí siempre es como todavía ese ojo, ¿no? Que parece que el opositor que aprueba, el opositor, es el que vale. Y no es cierto. También vale la persona que aprobó la oposición hace mucho tiempo, que está dentro del sistema y que tú nos has ayudado a que tenga su momento de oposición cuando le correspondía. Entonces, eso todavía sí hay que cambiarlo, ¿vale? La consejería que ha entrado también ve con esos ojos, ¿no? Con ojos de todo tiene que ser una oposición y, bueno, vale, pero una doble vía de oposición. No el que está, vale.
Les dejaron la papa caliente de la educación infantil y gratuita de 0 a 3 años, se vieron casi imposibilitados de cumplir ese objetivo para septiembre, están ahí trabajando mucho en ese tema, pero también tiene la papa caliente de la actualización del personal, que durante muchísimos años se ha jugado con él.
Exacto, y también, Diego, perdóname que recuerde, al personal que tenemos de FP sin titulación, salió una normativa que dice, ¿no?, que tienen que tener una titulación.
Profesores que dan clases en FP,
exacto,
en prácticas, en talleres,
exacto,
que no tienen titulación universitaria ni grado superior, pero sin una experiencia acumulada, Exacto. Que permite enseñar a los chavales un montón.
Y son un grupo de personas que no es tan numeroso, ¿vale? Porque no. Ahora, a partir de ahora, y que no podemos dejar en el olvido a esa gente.
Y eso es en el expediente actual de regularización, están al margen total, salen fuera del sistema.
Exacto.
Ya.
Nosotros queremos hacer un llamamiento, ¿vale? A que la administración sé que está trabajando en eso, es cierto. Están intentando buscarle algún tipo de puesto para que sea algo a extinguir, que es lo que hemos demandado nosotros, ¿vale? Nosotros creemos que como siempre, lo que hablábamos al principio, todo tiene que tener un tiempo, ¿vale? Esta gente la dejaron estar un tiempo, no se les pidió una titulación, ahora de repente se les pide con 55, 60 años, no les da tiempo a sacarse ni un grado, ni mucho menos en lo que les queda de vida laboral. Entonces creemos que la consejería, como lo está haciendo, sabemos que está buscando vías para eso, pero que escuche también propuestas que nosotros hemos hecho llegar, porque hay que salvaguardar a nuestra gente, ¿vale? Son gente con una cierta antigüedad y con una edad muy avanzada para volver a un mercado laboral y que tendría totalmente las puertas cerradas, ¿vale?